Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
L'ultimo avanzo d'una stirpe infelice. Raccogliete voi.
Noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los tragos de esta emisión. Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor, muy bien.
El dios de la lluvia, Tlaloc, está furioso con México, pero furioso en las últimas semanas ha dejado notar efectivamente ese furor. Qué tormentón hemos tenido, ¿eh?
Así es, doctor, pues las lluvias nuevamente no nos dan tregua, no nos dejan un respiro, seguimos con las inundaciones, los encharcamientos, sobre todo en Naucalpan se ha registrado grandes cantidades de agua, la intensa precipitación provocó inundaciones y el desbordamiento del río de los Remedios, especialmente en la zona ubicada a la altura de la calle 16 de septiembre y la salida a Periférico, y pues debido a esta situación se cerró la circulación en la zona, lo que está generando un caos vial.
Un caos absoluto, pero en zonas céntricas de la capital, Colonia Condesa, aquí en Polanco, por supuesto, toda nuestra solidaridad a los que van en su coche a estas horas, las acompañamos con enorme gusto. Ciertamente es una tarde, noche complicadísima. Bueno, 4 semanas después de que ocurrieran los hechos y 2 días después de que el presidente anunciara que nos iba a informar, la fiscalía finalmente ya logró establecer, eso sí con toda precisión, un mes después, pero con toda precisión, los sabuesos de nuestra fiscalía, la pista de donde salió el avión, no habían informado bien a la próxima secretaria de Gobernación, pero bueno, ya un mes después ya tienen claro efectivamente todo esto, eso sí aprovecharon para darle una puya a los, en este caso, trabajadores del Poder Judicial que no están trabajando, dice que cuando vuelvan a sus labores harán efectivamente la consignación necesaria. Yo estoy seguro que los magistrados que han dicho que atenderán los casos urgentes y les remiten ese con mucho gusto, a lo mejor un mes después con los tiempos de la fiscalía, pero atenderán el tema. Jueces y magistrados se sumaron al paro de trabajadores en protesta por la reforma judicial. La presidenta electa cuestionó que los jueces efectivamente estén metiendo una cuestión política. No es un tema, dicen, no es un tema laboral, dijo que no se trata de una crisis de ese tipo, descartó que la reforma sea una amenaza para el T-MEC, pero bueno, Bank of America advierte que en los próximos 90 días se juega el futuro de México. Empresarios de los Estados Unidos ligados a manufactura le hicieron llegar una carta a Blinken diciendo que están preocupados por el tema. Y bueno, seguimos esperando que 4 de los 5 más ricos, Ricardo Salinas ya dio su respuesta, además habló de otros asuntos, pero los otros 4 magnates que digan con toda claridad si les parece bien una cosa u otra. El presidente les pidió que lo dijeran, ellos no tendrían por qué hacerlo. Hoy escribe el subcomandante Marcos una dura, durísima carta en la que llama al presidente de todo menos guapo. De todo. En un momento más la revisamos y por supuesto revisamos lo más importante, lo que está ocurriendo en estos momentos allá en el INE. Volvemos después de la pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Delle gioie in sero,
tu... horas con 9 minutos. Hoy el dólar 19, bueno, la cotización peso dólar 19.79. Hubo un momento que estuvimos pues por debajo de los 17, ¿no? Hubo un momento en el cual se hablaba del superpeso. Ahora lo tenemos en 19.79, pero sí, todos tranquilos. Total, la reforma judicial está generando entusiasmo en todas partes. No se crea que es incertidumbre. No vaya usted a imaginar tal cosa. Bueno, seguimos por supuesto con la información. Quiero decirle que el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, resultó herido 2 balazos durante un ataque registrado fuera de su casa. El asunto tiene pues múltiples implicaciones por la función, digamos, que cumple, pero también porque ha habido ya varios ataques en Tamaulipas. Hace poco le hablaba de un empresario, también Eduardo Alvarado, exalcalde del municipio de Padilla, fue atacado a balazos en Ciudad Victoria. Él también está herido. Bueno, y novedades también en el ámbito político. Hoy anunció la ex jefa de gobierno, presidenta electa de este país, que el jefe de gobierno en funciones, Martí Batres, pasará a ser el próximo director del ISSSTE y del FOVISSSTE. También adelantó que Leonel Cota se sumará a su gabinete, un gabinete que estaba creciendo, un gabinete de los más amplios que hemos visto en los últimos años. Cota Montaño irá también a funciones en el gabinete federal, no en Segalmex. Veremos pues qué nombramientos anuncia la presidenta electa. Vamos ahora contigo, Andrea Meraz, ¿qué está ocurriendo en el INE? Buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. Pues en este momento está la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos analizando justamente el reparto de las curules, obviamente en el caso de la Cámara de Diputados, donde Morena y Aliados tendrían 364 lugares. Son los partidos políticos de oposición, el PAN, PRD y PRI, quienes han hecho un pronunciamiento y una solicitud a los consejeros electorales para evitar la sobrerepresentación de la coalición. El único consejero que ha emitido una posición al respecto es justamente Uquín Espada,
sí.
Sí, que dice es proporcionalista, demócrata, pero pues no puede ir más allá de lo que dice la Constitución en materia literal, que es decir, que se le otorguen los diputados plurinominales a cada partido y no por coalición. Se están atorando en este momento en el tema de la votación, de cómo se tiene que votar. De hecho, ya estamos a unos segundos, ya están votando y pues se aprueba para que...
¿Qué te parece si regresamos? Regresamos contigo ya que esté la votación hecha, pero bueno, se perfila efectivamente que así vayan las cosas. En un momento regreso contigo ya con todos los datos. Permítanme ahora dar la más cordial bienvenida, porque hay opiniones que sí pesan, la de Jesús Cantú. Él ha sido consejero electoral, periodista y por supuesto un gran conocedor de la vida pública de este país. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Leonardo, muy buenas noches a toda tu audiencia.
Oye, dicen que hay solo una manera de ver o leer este asunto de la sobrerepresentación. Yo leía con enorme interés el texto que publicaste hace unos días, diciendo que, por ejemplo, en la integración de los consejos municipales hay una lectura que también podría hacerse en el plano federal. ¿Por qué no compartes con el auditorio tu lectura de lo que está en estos momentos en juego, Jesús?
Muchísimas gracias, Leonardo. Sí, mira, hay que decirlo y creo que sí hay varias lecturas y de hecho creo, estoy de acuerdo en que literalmente la Constitución señala que lo que tiene que ver con las sobrerepresentaciones para partidos políticos. Pero sí, en los y otra cosa que hay que señalar es que este mismo acuerdo, este acuerdo del Consejo General del INE que ha regulado el reparto de las diputaciones de representación proporcional, se ha venido aplicando los últimos 5 procesos electorales exactamente igual. No quieren interpretar de que cuando dice partido político para el reparto debe ser aplicado a partido político o coalición dependiendo. Pero donde sí no tienen empacho en tener una interpretación es cuando se da los cumplimientos de los requisitos. Uno de los requisitos que establece el mismo artículo 54 de la Constitución en su primera fracción es que los partidos para participar del reparto de diputaciones de representación proporcional deben postular candidatos en 200 distritos uninominales. Y el INE ha interpretado en este acuerdo, desde los últimos 5 procesos, en eso estoy de acuerdo, que los candidatos se toman en cuenta los que registra el propio partido en aquellos distritos donde no vaya en coalición y primero el COFIPE y luego la LEGIPE ahora dicen los que le correspondan en la coalición, pero interpretan que le corresponden todos los que registra la coalición. Entonces, en esta elección que ambas coaliciones registraron candidaturas de uninominales en arriba de 250 distritos electorales, pues habría que ver a quién le corresponden, de quién son cada uno de ellos. Si interpretas ahí sí por coalición que todos los que registró la coalición, sin importar a qué partido corresponden, son suficientes para autorizar el registro y el reparto de representación proporcional, pues sí, nada más que ahí estás haciendo la interpretación no como partido político, estás haciendo coalición. La interpretación como coalición. Yeah. Y cuando pasas al reparto de diputaciones, ahí te olvidas de las coaliciones y los dos límites, los establecidos en la fracción 4 y 5, se los aplicas al partido político. Es decir, este acuerdo, pues obviamente es contradictorio, tiene una contradicción interna y desde luego eso no lo había frenado, bueno, no se había percatado ni el INE ni el tribunal. Sin embargo, pues hay una realidad que se está haciendo de mala manera y que sí interpretan en un lado que partido político es coalición para el cumplimiento de requisitos, pero para el reparto de diputados siguen interpretando que ahí es por partido político y no lo hacen para las coaliciones. Y esto es lo que lleva pues a multiplicar la sobrerepresentación. En este caso, la sobrerepresentación será aproximadamente del 16%, es decir, dos veces el 8% que autoriza la fracción cuarta, y además se estará rebasando con una cantidad importante, más de medio centenar, los 300 diputados máximo por fuerza política que establece la fracción quinta.
Sí. En conjunto tendrían 372 diputados, ¿no? La coalición mayoritaria.
Así es, sí, exactamente. Entonces, pues tendrían ellos solos la capacidad de reformar la Constitución. Y hago referencia porque las interpretaciones que se han hecho, tanto a partir de la declaración de principios, tanto a partir de inclusive jurisprudencia y tesis de jurisprudencia de la sala electoral y acciones de inconstitucionalidad que rigen para todo el país. Y cuando digo para todo el país, rigen en todos los congresos estatales y en este caso explícitamente, porque ya sí, en el 122 de la Constitución, que es para la Ciudad de México, ahí en los consejos lo dice literalmente que únicamente una fuerza política tiene que tener candidatos, no puede tener más allá del 60% del total de las curules.
Lo y cual esa lógica haría que, podría extrapolarse al otro nivel, ¿no?
Pues sí, es que realmente se está extrapolando para abajo. En realidad lo que sucedió es que cuando se hizo la reforma de 2007-2008, la primera reforma que hoy rige en el reparto de representación proporcional es de 1996, pero en aquel entonces las coaliciones se presentaban en la boleta en un solo recuadro, registraban una sola lista de candidatos a diputados de representación proporcional, y por eso era indistinto que dijera partido político y no tenía que especificar coalición. Claro. La reforma de 2007 y 2008 modifica eso, los partidos se presentan individualmente en la boleta. El objetivo de esa reforma era evitar el traspaso de porcentajes de votación de los partidos que obtenían más a los que estaban en riesgo su registro y dejar de que existieran estos partidos que en aquel entonces obtenían menos del 2% y hoy menos del 3%. Pero olvidaron hacer este cambio en la Constitución. Inmediatamente se emite un acuerdo del IFE en aquel entonces, del INE después, que tiene esta contradicción y nos lleva a esto. Y se dice, no podemos aplicar nada que esté por encima de la Constitución. Pues lo que pasa es que este acuerdo sí está por encima. O sea, lo paradójico es que lo que está justificando este reparto es un acuerdo que está realmente interpretando la Constitución de una forma equivocada.
Pues van así las cosas. Jesús Cantú, te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo, Leonardo. Muy buenas noches a toda la audiencia.
Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. En un momento más me enlazaré con el presidente del INAI. Fíjense que ya enlistaron para el viernes la discusión sobre esta ley que extingue varios órganos autónomos del Estado mexicano, entre ellos el INAI. En un momento más platicaremos con él. Le comentaba que hoy se publicó un texto del subcomandante Marcos en el que no deja títere con cabeza. Dice, la adrenalina del poder, dice, es como la paga, no importa cuánto tengan, siempre quieren más, embriaga y crea adicción, y recuerda a Chialco, que era la joya de la corona de solidaridad, dice Salinas de Gortari, la simiente de los programas de bienestar. Dice, los súbditos de hoy estarán para dar cuentas de las probables catástrofes en las que desembocarán, dice él, los megaproyectos del bienestar. Eso pregunta Marcos, a ver cómo lo tratan el día de mañana en redes. Dice, los opositores conservadores fueron adversarios, y quienes se rebelan y se resisten al sistema ahora pues son enemigos y sigue, ¿no? En el oficialismo no todos son iguales, es cierto, los hay criminales impunes, y cita a varios partidos, y hay quienes son simplemente estúpidos, como el paradójico Marx Arriaga. Directo. En este caso, el oficialismo dice no busca apoyo sino complicidad, y bueno, pues hace una serie de caracterizaciones de presidentes anteriores y se pregunta, ¿de quién estoy hablando? Tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría, la demagogia corrupta de López Portillo, la mediocridad administrativa de la Madrid, la perversidad de Salinas, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Fox, el militarismo y la mecha corta de Calderón y la frivolidad superficial, la frívola superficialidad de Peña Nieto. Dice, ¿de quién estoy hablando? Dice, cambian los presidentes, cambian las nóminas, lo del autoelogio y lo chillón, eso sí es parte, dice, del estilo personal de gobernar. Bueno, pues eso dice, usted tendrá la respuesta de quién estará hablando el subcomandante Marcos. Después carga contra la oposición, dice, los autores intelectuales de la unidad opositora no explican el fracaso. Los errores los pagan ellos, dice la estrategia de la no a la sobrerepresentación, no busca el inexistente desde hace décadas equilibrio de poderes, lo que quiere es elevar el precio de venta de sus sesiones en las cámaras. Creo que aquí le da el clavo, ¿eh? Va a ver que varios de los legisladores, incluidos algunos panistas, van a acabar votando las reformas diciendo, ¿sabe qué? Pues es la nueva forma de hacer política. La supuesta defensa del Poder Judicial, dice Marcos, no es sino autodefensa. Bueno, pues una carta que, fiel a su estilo, no deja títere con cabeza. Daisy Herrera, cuéntanos qué ha ocurrido en Tamaulipas.
Gracias, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. Pues justo acaba de terminar una rueda de prensa que encabezó el fiscal de justicia de Tamaulipas, el doctor Irving Barrios Mojica, y el secretario de Seguridad, Sergio Chávez. En esta rueda de prensa, doctor, pues nos informaron sobre los avances preliminares de estos dos atentados que se sufrieron el día de hoy contra personajes de la vida pública en Tamaulipas. Los dos atentados ocurrieron en Ciudad Victoria, los dos con armas de fuego. El primero fue en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas. Este personaje fue justamente atacado a balazos cuando salía de su domicilio, recibió dos impactos de bala que lo tienen en este momento recibiendo atención hospitalaria. Un poco más tarde, es decir, alrededor de 2 horas, ocurrió un segundo atentado aquí mismo en Ciudad Victoria, fue en contra del panista exalcalde del municipio de Padilla, Eduardo Alvarado. Él fue atacado cuando salía de la casa de su hermana en el fraccionamiento Valle de Aguayo. Le dispararon en 7 ocasiones. 3 balazos le impactaron en el cuerpo.
Pero también está herido, entiendo, ¿no?
También está herido.
Pendientes, Daisy. Así están las cosas, como en la película de Mastroianni. Todos bien en casa, ¿eh? Tranquilos, balazos por todos lados. Atentados, en este caso, 2 en Tamaulipas, pero todo está tranquilo, todo está muy bien. Bueno, ironías aparte, vamos ahora con el asunto que ya le adelantaba. Le doy la más cordial bienvenida al comisionado presidente del INAI. Comisionado presidente Alcalá, ¿cómo está? Buenas noches.
Don Leonardo, muy buenas noches. Qué gusto volver a saludarle este día.
El día de hoy tuve la fortuna de participar efectivamente en un foro allá en Guanajuato donde se discutió los temas de la función central que cumple el INAI. Le pregunto, ya está, digamos, calendarizado para el viernes la discusión en comisiones de la iniciativa que plantea la extinción del INAI. ¿Cómo lo reciben ustedes? Y cuéntenos cuál es la, digamos, el planteamiento que tienen.
Pues fíjense que justo cuando estábamos ahí en el desarrollo, lo estábamos escuchando a usted y a otros grandes panelistas en este foro que fue oportunamente organizado por el órgano garante hermano de Guanajuato sobre reflexiones y retos y desafíos de los órganos garantes frente a esta reforma, recibimos esta noticia que se convoca a los legisladores para el próximo viernes 23 de agosto. Pues mire, nosotros como hicimos un pronunciamiento después del foro, tuvimos nuestra sesión pública de pleno, obviamente esto implicaría un retroceso en la garantía de los derechos, que estructuramos de acceso a la información y de protección de datos personales. No estamos ajenos que la República y los nuevos tiempos que está viviendo requieren instituciones modernas, más eficaces, más eficientes, pero esto no significa de ninguna manera, don Leonardo, en público, que deban desaparecer, al contrario, deben de fortalecerlos a partir de la experiencia, cómo mejoramos nuestros procesos y en la medida en la que está propuesta la iniciativa y el dictamen que hemos conocido, pues sí vemos un grave retroceso porque sería tanto como diluir los derechos y cuando los derechos se diluyen prácticamente se extinguen.
En este caso son el acceso a la información y la protección de datos personales. Veía la exposición de motivos, yo no sé si van a corregir eso o no, pero siguen diciendo que hay que racionalizar el gasto. ¿Es tan caro tener un instituto de acceso a la información?
Yo creo que primero, en primer orden, don Leonardo, precisar. Hablan precisamente de una racionalidad del gasto, pero en otro de los transitorios se establece que todo el personal que trabaja en los órganos garantes, concretamente en el Instituto Nacional de Transparencia y en los otros órganos constitucionales autónomos, pasarán a formar parte prácticamente, o en términos coloquiales, de la nómina de a quien se le otorguen estas atribuciones. Entonces, prácticamente a quien están eliminando serían los sueldos, prestaciones de quienes integramos el pleno, es decir, de 7 personas, que ahorita somos 4. Entonces, primero tratar de dilucidar esa situación, que no implica una racionalidad. El instituto cuesta al presupuesto público 1.097 millones de pesos. Para muchos será poco, para muchos será mucho, pero finalmente creo que prevenir la corrupción, brindar facilidades para que una persona pueda acceder a su expediente clínico cuando no lo obtuvo de instituciones públicas, o poder obtener las semanas cotizadas que no le pudo entregar el Infonavit o el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues obviamente encuentra en el INAI esta vía, que además es coercitiva, es decir, es obligatoria. Entonces, pues obviamente eso transforma la realidad. Por supuesto que hay formas de poder apretarnos más el cinturón, apretarnos y ser más eficientes con el gasto, pero yo creo que no es un tema de pesos y centavos, es una cuestión de otras ideologías que se han tenido, y al contrario, hay muchas historias de éxito, narrativas, en donde, si bien es cierto, como se dijo en el foro, quizá a lo mejor no hemos logrado conectar con la sociedad, sí servimos a la sociedad, porque las personas, a partir del ejercicio de estos derechos, pero sobre todo la garantía, pues permite precisamente transformar su realidad. Pero
yo le pregunto, presidente, lo platicamos también en el foro, leía una encuesta que publicó el Financiero, la gente sí valora la posibilidad de acceder a la información, pero hay una enorme confusión. Lo que no veo es una voluntad de la mayoría de escuchar.
Exactamente, don Leonardo, no hay una voluntad. Nosotros hemos enviado dos cartas públicas a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, también a los presidente electa de México, a los nuevos legisladores. Yo confío en que después de cuando entre la nueva legislatura, a partir de la próxima semana, el primero de septiembre, tengamos la oportunidad de ser escuchados en un ejercicio, yo decía en la sesión pública del pleno, en un ejercicio de parlamento abierto.
Porque del equipo de Claudia han dicho, yo entrevisté a Javier Corral aquí, me dijo, lo del INAI todavía no está decidido. Yo no sé si eso lo tenga claro la presidenta electa.
Yo quiero suponer que sí. Digo, Javier Corral obviamente es una persona que trabajó de cerca durante la campaña, le encargó ciertas situaciones. Entonces, pues obviamente consideramos que eso permea en el equipo de la doctora
Pues
Claudia.
Lo veremos. Pero presidente, me va a sonar la campana. Quiero agradecerle mucho el enlace.
A usted, gusto saludarlo. De
gracias. Presidente del INAI. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Ahora con Andrea Meraz, cuéntanos cómo quedó la votación.
Unanimidad, doctor, no se hicieron cambios a este proyecto. Morena tiene 364 lugares en la Cámara de Diputados. En este momento está el análisis de la Cámara de Senadores, donde ahí está el tema, donde que Dante Delgado, pues no, que tendría su escaño por el tema de la paridad de género. Movimiento Ciudadano tiene una subrepresentación de mujeres del 20%. Eso todavía está en análisis de los 5 consejeros electorales. Seguramente tardaremos unas 40 minutos, una hora más, en saber qué es lo que finalmente se decide y que pase al Consejo General del INE para que pueda avalarse ambos proyectos el próximo viernes, doctor.
¿Cómo quedan? Morena tiene 75 diputados de representación. En este caso, ahí lo tienen, 75 diputados de representación proporcional, el PAN 40, Movimiento Ciudadano 26, el PRI 26, Verde Ecologista tiene 20, y en este caso el PT que se queda con 13.
Así es, el único que no tiene, digamos, acceso a diputaciones plurinominales es el PRD, por no haber alcanzado el 3% de la votación.
Oye, entonces quedan, recuérdame, son sí. 75 y 20, 95 y 13, 108 diputados de representación proporcional para la coalición mayoritaria. ¿Y tenía cuántos distritos?
Distritos habían ganado...
Ganó 200 y pico.
Más de 230, si no mal
lo
recuerdo,
doctor. Solo Morena, pero la coalición, para ver con cuánto queda la bancada finalmente.
La bancada quedaría de la coalición con 364 diputados plurinominales. mayoría relativa. Morena únicamente 236, el PT 51 y el Verde Ecologista con 77.
O sea, asignan, dan sobre representación por partido, no hacen la interpretación que muchos estaban planteando. Muy bien, pues pasa entonces ahora al Consejo General. ¿Eso ocurrirá cuándo? ¿El viernes?
El día viernes. Ah, el día viernes pasan los dos proyectos, ahorita todavía está el de la Cámara de Senadores.
Y Dante no llega al Senado, me dices, porque queda Amalia García, ¿no?
Así es, por temas de paridad de género, digamos que se puede hacer alguna modificación en los próximos minutos, ya veremos qué es lo que deciden los consejeros electorales, pero no hicieron modificaciones tampoco en el tema de paridad en diputados, entonces muy probablemente pues no haya modificaciones a este anteproyecto, doctor.
Gracias. Y bueno, pues pendientes de lo que ocurre efectivamente ahí, también pendientes de lo que ocurre en Chicago, en un momento más nos ocupamos de ese tema. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Me quiero, Enrique, ¿cómo estás?
Leonardo, muy buenas noches, con el gusto de saludarte.
Pues, ¿cómo estás viendo el contexto? ¿Qué reflexión compartes con nosotros?
Bueno, mira, el 5 de agosto, o sea, hace ya casi 15 días, fue esta caída muy dramática en las bolsas, sobre todo de Japón, luego en Estados Unidos, otras partes del mundo, y algo en la de México. Y después hubo un rebote. Pero a mí me quedó la sensación de que después de eso que ocurrió, iba a aumentar la atención de los analistas, iba a aumentar el foco de los analistas sobre los temas que son finalmente relevantes. Y creo que no me falló la intuición, porque en estos días, apenas el día de ayer, Morgan Stanley ya hace una recomendación donde dice en pocas palabras, ya no se sobreinviertan en México, hay que ver a México con más cuidado. Inmediatamente después sale, creo que Citibank, hoy sale en la mañana, y Citibank también dice algo parecido. Ya no lo ponemos como una recomendación, vamos a dejarlo en neutro. Inmediatamente después sale Bank of America y sale con un estudio donde dice en los próximos 90 días se puede determinar los próximos 10 años de México. ¿Qué quiero decir con esto, Leonardo? Que probablemente los mercados estaban un poco distraídos, los inversionistas, así son seres humanos, no dejan de ser seres humanos, pero de repente están poniendo foco en dos temas muy preocupantes ahorita. Este tema de la sobrerrepresentación y sobre todo el riesgo de una reforma al Poder Judicial que tuviera como consecuencias, fuera de la narrativa, digamos, gubernamental, pues que te quedara sin Poder Judicial. Y eso para un inversionista es preocupante porque venir a invertir a México, una inversión millonaria, para que si tuvieras un conflicto con el gobierno no te pudieras defender es preocupante. Pero también para México, y dos observaciones. Muchos mexicanos no ven esto con el cuidado que tiene, y en algunos casos por razones obvias. Estaba viendo ahorita en internet una pobre mujer en Chalco cayéndose, ¿verdad?, y empapándose porque está tratando de recoger lo poco que le queda de su casa. No puede pensar en qué está pensando Bank of America. Y también muchos mexicanos que están en el día a día tratando de sacar adelante las cosas. Lo preocupante es que este tipo de observaciones de analistas del exterior sí le acaban pegando a la de Chalco, sí le acaban pegando al mexicano común y corriente, porque pueden inhibir las inversiones que lleguen al país. Por eso creo que es un momento de poner más atención. Y aunque habrá gente que diga, nosotros no hacemos cosas que digan los mercados, es como un aviso de un huracán. Tú podrás no hacerle caso al huracán, pero si entra, te puede destruir la casa y te puede quitar la vida. Creo que hay que estar cuidadosos y ser responsables como mexicanos en estos momentos que vienen, Leonardo.
Y además es como muy relativo el asunto. Cuando los mercados van bien o el peso se aprecia, dicen, mira, nada más están viendo el espléndido actuar del gobierno. Cuando las cosas van mal, entonces dicen, no, esto no tiene que ver con nosotros. Ahí está efectivamente el asunto. Y muchos de los tomadores de decisiones, en algunos casos son robots que dicen, no inviertes en México o reconsidera efectivamente tu inversión en México, seguramente lo hicieron. Hoy el peso se nos fue a 19.79.
Sí, y sobre todo, bueno, yo dije, y para ser consistente, yo decía hace algunos meses que no siempre un peso fuerte hablaba de un buen desempeño del gobierno o la economía. Yo decía eso. Entonces, para yo ser consecuente, también quiero decir que muchas veces no, 19 pesos, digamos, no necesariamente quiere decir que la economía haya empeorado. Lo que sí yo puedo observar, y es mi reflexión, es que ahora sí van a estar más cuidadosos y más preocupados de nosotros. Y lo que antes perdonaban o no le daban relevancia, lo van a ver con mucho cuidado. Otro ejemplo, oye, Pemex, pues es manejable, se puede, pues se ve, puede con cuidado, le van a echar un ojo. Oye, las finanzas públicas de México están súper sanas, le van a echar un ojo. Ya le van a echar un ojo y creo que los mexicanos no podemos jugar con fuego. Esto es serio porque lo que está en juego no son las finanzas públicas, no son las calificaciones, lo que importa es el empleo y la prosperidad de los mexicanos, Leonardo.
Ciertamente, bueno, pues voy a seguir tu máxima, que ya pónganse a estudiar. Gracias, mi querido Enrique.
Gracias, estás muy bien.
Cuídate mucho. Y saludo a otro Enrique, Enrique Acevedo, mi compañero, conductor, efectivamente, un espacio aquí en Fórmula. Enrique, ¿cómo estás?
Leonardo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches desde Chicago, Illinois, ya en este tercer día de actividades de la Convención Nacional Demócrata.
Hoy aquí en la Ciudad de México el cielo se cae. ¿Qué ambiente se respira en Chicago?
Bueno, la verdad es que para una ciudad que tiene fama de mal clima, todo aquí ha estado pues con muy buen ánimo, un grado de unión, un nivel de entusiasmo en el United Center. Para quienes les gusta el básquetbol, pues la casa de los Toros de Chicago, que construyó Michael Jordan, pero al menos por esta semana la sede de una convención demócrata, de un partido demócrata, como te digo, muy entusiasmado y muy unido, algo que se veía complicado apenas hace unas semanas.
Ya. Oye, tú eres de los periodistas, de los medios que mejor conocen los Estados Unidos, has entrevistado a Trump, has entrevistado a Biden. ¿Huele a triunfo la candidatura de Kamala Harris?
Huele a que la inercia se ha puesto del lado demócrata, al menos en las últimas semanas, desde que se hace este anuncio, y que han sabido navegar muy bien esa inercia los demócratas, generando entusiasmo, recaudando muchísimo dinero, y sí teniendo ya un efecto en las encuestas, sobre todo pues quienes seguimos la política estadounidense, sobre todo la política electoral, sabemos que esta no es una elección nacional. No se trata de quién tenga la mayor cantidad de votos, sino de quién obtiene los votos en los estados clave en esta aritmética de colegio electoral. Y esos son 6 estados, principalmente 3 que están en una región que necesitan ganar los demócratas, el caso de Pensilvania, de Michigan y de Wisconsin. Incluso en esos estados, Leo, pues las encuestas marcan una ventaja para Kamala Harris. ¿Qué debemos saber? Pues que falta mucho tiempo. Estamos apenas terminando la etapa de las convenciones. Normalmente en Estados Unidos las campañas duran de agosto a noviembre. Esta vez empezaron antes del verano y la verdad es que todo lo que puede pasar en una campaña presidencial ha pasado en esta. Así que pues me guardo el pronóstico para contestar tu pregunta.
No, decía, ¿a qué huele Chicago? Hoy está, por supuesto, interesante. Los datos de la economía ya no son tan buenos. Hoy revelaron datos de empleo como en otros momentos. Pero bueno, finalmente Kamala Harris ha tenido esta, que bueno, le llaman la convention bounce, ¿no? Este empuje, este rebote que les da las propias convenciones. Pero ¿hacia dónde se mueven las campañas? ¿Cuál dirías tú que son los ejes principales que preocupan a los norteamericanos? Tema económico, tema migratorio, el tema de seguridad. ¿Dónde están centradas las preocupaciones, Enrique?
Bueno, parece que tradicionalmente, tú lo sabes bien, el tema de los bolsillos, la economía, el empleo, los salarios han dominado los intereses de los votantes estadounidenses, pero ahora hay más un tono de guerra cultural en estas campañas. Me parece que ha sido parte del efecto Trump en los últimos procesos electorales y los temas que tienen que ver, por ejemplo, con migración, el asunto de identidad nacional, todas estas discusiones sobre salud reproductiva, por ejemplo, han tomado mayor relevancia en el electorado y será interesante ver cómo lo maneja cada una de las campañas. Hoy, de hecho, el tema de la convención demócrata, al menos fuera del prime time, fuera de los reflectores de los medios, estuvo concentrado en migración y pues será nuevamente una bandera de la campaña republicana, pintando un panorama muy distinto al que hoy pintaron los demócratas.
Oye, ¿qué le agrega Valls a Kamala?
Bueno, mañana se espera que dé su discurso de aceptación. Ya formalmente es la candidata del Partido Demócrata, ya lo formalizaron las delegaciones, pero mañana dará su discurso de aceptación y hoy en la noche Tim Walz, su compañero de fórmula, lo hará y será entonces pues ya el inicio de esta recta final de la que te hablaba.
pero él, ¿qué le agrega, digamos, como mensaje político? Normalmente se va buscando, como sí. En este caso, Trump buscó una historia casi lacrimógena en el caso de su vicepresidente. En este caso, Tim Walz, ¿qué le agrega a la candidata, protocandidata de los demócratas, Enrique?
Bueno, los demócratas te dirían que le agrega estabilidad al ticket, a la fórmula, al ser un hombre con el que se identifica una parte del electorado que no necesariamente reacciona a la idea de Kamala Harris, esta mujer más liberal, ex fiscal de distrito en San Francisco, en California, ¿no? Campeona de causas progresistas. Y entonces Tim Walz le llega a un electorado más amplio por ser un hombre pues más de centro, de blanco, la parte del medio oeste, blanco, de mayor edad. Yo te diría que no mucho, y yo creo que ese siempre ha sido el talón de Aquiles de las campañas demócratas, que buscan una opción segura y no le apuestan a lo que son en esencia. Lo vimos con el senador Kane y Hillary Clinton, nadie se acuerda de Tim Kaine hoy en día.
No, nadie se acuerda. Oye, a veces hay traducciones, digamos, literales de liberal, pero en Estados Unidos cuando le dicen liberal, que en este caso Trump dice que es peligrosísimamente liberal, Kamala es, ¿qué significa? Es como si te dijeran aquí que eres chavista o comunista. ¿Qué significa liberal en el lenguaje político americano?
Pues yo creo que sí ha empezado a tener una carga política el término liberal, más vinculado al tal vez al socialismo, a lo que a veces aquí también en la hipérbole llaman comunismo, pero claramente liberal en Estados Unidos como conservador en Estados Unidos, pues no está, bueno, tal vez ha empezado a moverse el espectro, digamos, ideológico, y cada vez más estos términos encajan hacia los extremos, pero la realidad es que son partidos muy de centro. Y es en épocas recientes en donde se han movido a los márgenes del espectro ideológico, ¿no? Sobre todo los conservadores, que sí ya parecen más ultraconservadores, y los más liberales en el Partido Demócrata, pues que hoy persiguen causas que parecen ser radicales también.
Así es. Enrique, te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Al contrario, León, gusto como siempre. Buenas noches.
Gracias, Enrique Acevedo. Enlazándose efectivamente desde Chicago. Maru Rojas, te saludo.
Doctor, mientras que diputados federales siguen despreciando el paro del Poder Judicial, que pues de establecido de distractor, mañana se vota en Comisión de Puntos Constitucionales la permanencia de la Guardia Nacional en las Fuerzas Armadas, y a pesar de la intención de la presidenta electa Claudia Sheinbaum para respetar los órganos autónomos y pausar la reforma que lo desaparece, que le llaman la reforma de la simplificación administrativa, que absorbería estas funciones cada dependencia, de Palacio Nacional ordenan acelerar la extinción. Se vota el viernes en una cita no programada para los que integran la Comisión de Puntos Constitucionales. Hay que ver el tuit, el mensaje en X del diputado panista Héctor Saúl Tellez Hernández, que concluye en un mensaje un poco largo: López Obrador quiere despedirse de su mandato, dejando a su paso destrucción democrática e institucional de nuestro país. Destruye poder judicial, destruye órganos autónomos, elimina en contrapesos, equilibrio de poderes y obstáculos para instaurar el autoritarismo. Vamos a estar pendientes mañana de la reforma a la Guardia Nacional y el viernes de la reforma que desaparece organismos autónomos y siguen sin escuchar los gritos que a un lado de San Lázaro piden frenar la reforma al Poder Judicial, de la cual se ha programado hasta 3 días, lunes, martes y miércoles de la próxima semana, se podría llevar este dictamen en comisiones, doctor.
Es verdad, la electa había dicho que primero la judicial y luego ya se vería la de los órganos autónomos, y alguien dijo, hay que meterle celeridad a ese tema. Maru, te agradezco mucho el reporte.
La orden viene muy cerquita del Zócalo.
¿Quién sabe de dónde venga? Gracias, Maru. Nos vamos, Cintia.
Doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Y Tlaloc, perdónanos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.